somos rock. Otra historia. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial. Otra historia. Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manjabuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
Cuando no recordamos lo que nos pasa.
Muy buenas noches, amigos. Buenas y gélidas noches. Por FM Cronos en 107.1.
Nos queman las ideas.
A las 21.01 comienza una propuesta distinta, una realidad diferente, la historia de nuestra historia vista desde otro lugar, un lugar de búsqueda de verdades históricas, un lugar donde cada uno ocupe el lugar que se merece. Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada.
La muerte prueba que la vida existe.
Los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta.
Recordamos lo que nos pasa.
Y quien les habla, Miguel Mangiaruga.
La misma cosa.
Todo esto para decir que en definitiva comienza otra historia.
Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Apuestan por otra historia. En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa Carnicería y Verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Puerto CCRL, corredores cereales, acceso ruta 13. Río Uruguay Seguros de Ariel y Martina Oitana, avenida 25 de mayo 1826. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Y M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex. Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia, con un fin de temporada del 20% de descuento.
Aproveche, aproveche.
Aproveche.
¿Qué
me cuenta, Almada? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, don Manjabuga? ¿Cómo anda usted?
Manjabuga no, Manjaruga. Bueno, va a haber que pedir a los muchachos que cambien ese...
Pero vamos, bueno, vamos a saludar a los oyentes, a quienes nos están escuchando esta noche y, bueno... Vamos a procurar tener, pero que un buen programa, ¿no? Vamos a seguir hablando de San Martín.
Bueno, ¿qué les parece? Arrancamos con un poquito...
Un toque. Un touch, como eso. Para introducirnos y un poquito de...
Eso,
dele de calor.
Dele, manos mágicas.
Llega el ande su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz. Y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. De las tierras del Plata Mendoza.
¿Qué dijo el santo de la espada?
Estamos
libres, que lo demás no importa nada.
A su paso triunfa el San Martín.
¿Qué rima con el santo de la espada?
Me da miedo.
Seamos libres, que lo demás no importa nada.
Ah, bien, bien.
¿Qué te parece?
Espectacular.
Más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino.
Padre Augusto. ¿No era José?
¿Qué es José?
La patria se agranda, el virtud del trabajo y en paz. ¡San Martín! ¡San Martín!
Bueno, don Almada, seamos libres, que lo demás no importa nada.
No le dan ganas de cruzar la cordillera con ese San Martín.
No, con el frío que hace, no.
Bueno, habíamos hablado en el programa pasado un poco de los comienzos de San Martín y lo habíamos dejado enfermo en una estancia de Córdoba, en Saldán. Vamos a repetir, porque tiene mucho que ver con la posterior decisión de don José, la carta que le manda al director supremo avisándole de un hecho que para, digamos, los patriotas en ese momento era bastante, bastante terrible y funesto. El maldito Bonaparte la embarró al mejor tiempo, expiró su imperio y nos ha dejado en los cuernos del toro. Yo soy del parecer que nuestra situación política ha variado y mucho, y que de consiguiente deben variar nuestras futuras medidas. Más vale que había variado la situación política. Estaba Fernandito de nuevo, más absolutista que nunca, y ahora ¿qué hacemos? O nos plegamos a Fernando o declaramos la independencia. San Martín, Güemes y Belgrano obviamente apuraron y querían la independencia. Esa noticia hace que todo ese reposo, esos meses que estuvo en Saldán, tuviera la visita a San Martín de varias personas, pero de una sobre todo que va a marcar los futuros pasos del Libertador. Lo va a visitar ahí Tomás Guido, uno de los grandes, pero grandes olvidados de nuestra historia oficial, tal vez porque en algún momento después apoya a Rosas, no lo sé, pero en ese momento Tomás Guido vendría a ser el secretario de guerra del gobierno de las Provincias Unidas, ¿no? Y es el que junto con San Martín empiezan a pergeñar, a establecer, a ver cómo la situación había cambiado, o sea, había que apurar la independencia y había que apurar la pelea. Entonces, ¿cómo podría ser otra estrategia que era la de cruzar los Andes y atacar a Perú por mar? Tomás Guido va a estar mucho tiempo con San Martín y en ese tiempo es donde surge la idea de que San Martín se vaya a Mendoza, para que, estando cerca de la cordillera, él pueda organizar el traspaso y, bueno, cumplir con ese objetivo, ¿no? ¿Cómo es que un general dice, yo quiero ser gobernador, y va y se lo dan? Bueno, no nos olvidemos de lo que habíamos hablado del programa pasado, de lo fuerte que estaban las logias y de la influencia que tenían en los gobiernos, ¿no? Y en definitiva, el 10 de agosto de 1814, San Martín es nombrado gobernador intendente de Cuyo. Tenía un plan muy simple, que era de la nada armar un ejército, de la nada cruzar las cordilleras, nada más que 4.200 metros tenía después donde él terminó cruzando, atacar a los españoles en Chile y luego atacar a los españoles en Perú. Era muy, muy simple. A Mendoza fue San Martín, habrá ido su edecán, su esposa y nadie más. No tenía otra cosa Mendoza, ¿no? Por eso aclaremos, cuando a veces uno escuchamos que dice San Martín organizó el ejército, cruzó la cordillera, lo simplificamos de una manera increíble. Piensen a lo que es, en esa época, sin nada, porque no tenía nada, organizar un ejército. Pero un ejército era adiestrar hombres, tener hombres, uniformes, armamento, municiones, pólvora, comida, caballo, mula, bueyes.
Agua al boom.
Agua, sobre todo agua, y agua al boom, que era de la buena, pero ¿sabe qué? Agua, porque por donde va a pasar, después vamos a hablar, pero por donde iba a pasar San Martín, donde finalmente eligió cruzar, no había agua, salvo nieve. O sea, cuando ellos cruzaron tuvieron que llevar todo, leña, agua, todo. En Saldán, y antes de llegar a Cuyo, a Mendoza, San Martín se encuentra con otra noticia nefasta. Los patriotas chilenos son derrotados en Rancagua y Chile tiene de nuevo el poder español. O sea, cuando San Martín todavía estaba ahí en Saldán, los chilenos, los patriotas chilenos, estaban dueños de casi todo el país, habían derrotado a los españoles. Entonces era pasar la cordillera sin riesgo, y después de ahí en barco armar una flota y pasar al Perú. El tema es que cuando San Martín va a salir hacia Mendoza, se encuentra con la noticia que los patriotas chilenos son derrotados en Rancagua. Ahí es donde
era un paso intermedio.
Era un paso intermedio. Eso es lo que a veces la historia y la historia oficial nos oculta. Cuando en 1810 acá se arman juntas, más o menos en la misma época, en distintos lados de Sudamérica se arman juntas. Y en Chile se arma una junta. Y en y de la misma forma que lo que ocurrió acá, se arman juntas de gobierno y hay distintos intereses o distintos poderes. Hay distintos hombres con distintos pensamientos. En Chile estaban los hermanos Carrera y una persona muy importante que va a ser después, que ya lo vamos a nombrar, Manuel Rodríguez, digamos que tenían el apoyo popular. Y estaban del otro lado los Larraín, que tenían, digamos, prosapie de dinero y todo eso, y O'Higgins. Y se peleaban y hubo un enfrentamiento entre ellos, como acá había enfrentamiento entre Buenos Aires y Artigas, por ejemplo, o Buenos Aires y los caudillos. Lo que pasa que en 1814 el virrey del Perú manda una flota importante a Chile, entonces dejan de pelearse entre ellos, se unen y enfrentan a los españoles, pero son derrotados. Uh-huh. Y ahí es donde una masa importante de soldados y de gente se cruza de Chile, se exilia a Mendoza. Y ahí va a pasar algo importante, el que después vamos a ver en distintos momentos de la historia, pero Carreras, o uno de los hermanos Carreras, no se aviene, o no, él no quería recibir órdenes de San Martín, y tampoco creo que algunos hombres que lo seguían ahí, unos 300 más o menos, entonces San Martín le dice, bueno, listo, afuera, los manda para Buenos Aires. Se queda ahí O'Higgins, que sí se aviene a San Martín y que va a ser el segundo jefe del ejército de los Andes, y el otro personaje muy, muy importante, que es Manuel Rodríguez, que nadie prácticamente lo nombra, porque cuando San Martín cruza la cordillera, no es que cruza la cordillera y él pelea contra la... Ya había guerrillas ahí organizadas por este Manuel Rodríguez, pero ya lo vamos a ver. O sea, cuando San Martín cruza a Chile, junto con chilenos, lo va a liberar. Pero antes de eso, no estaba en la idea liberar a Chile, porque Chile ya estaba liberado, entre comillas, hasta Rancagua. En Rancagua, los chilenos o los patriotas chilenos son derrotados, una parte importante emigre a Mendoza, que va a ser que va a componer el ejército de San Martín, ¿no? Vamos a usar vamos a leer unas palabras de San Martín. En 1814 me hallaba de gobernador en Mendoza, yo la puse en estado de defensa, porque estaban los españoles del otro lado, ojo, hasta que llegase el tiempo de tomar la ofensiva. Mis recursos eran escasos, pero conocí la buena voluntad de los cuyanos y emprendí a formar el ejército bajo un plan que hiciera ver hasta qué grado puede apurarse la economía para llevar a cabo las grandes empresas. Y emprendí a formar el ejército bajo un plan que hiciera ver hasta qué grado puede apurarse la economía para llevar a cabo las grandes empresas. San Martín era un militar de carrera, 20 años de experiencia. Si algo que sabía San Martín era organizar. Pero acá va a demostrar otra cosa San Martín. Va a demostrar lo que es gobernar y lo que es utilizar la economía en pos de un objetivo importante, que eran los españoles del otro lado, si se vienen para acá, estamos, y bueno, vamos a combatirlo. San Martín tenía en Mendoza que formar un ejército. Así es. No tenía arma, como dijimos, no tenía ropa, no tenía hombre, no tenía caballo, no tenía mula, no tenía alimento, no tenía dinero. ¿Cómo apuraba la economía? ¿Cómo apuró la economía? San Martín usó la estrategia de tierra en arma. Muchacho, como dices, seamos libres, lo demás no importa nada. O son ellos o somos nosotros. A partir de ahora, ¿qué hizo? Hizo de Cuyo una fábrica. Junto con O'Higgins y con los chilenos que pasaron acá, vinieron dos personajes fundamentales para San Martín, pero fundamentales para la organización de su ejército, ¿no? Uno se llamó Álvarez Condarco. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Este hombre con el salitre de Mendoza le consiguió a San Martín la mejor pólvora, o de la pólvora de la mejor calidad que podía existir, se la hizo este hombre de Mendoza. Y el otro importantísimo, Fray Luis Beltrán, el genio de la fragua, hizo todo lo que había que hacer en cuanto a para apoyo del ejército. Municiones, caramañola, apero, bota, corriaje. Si hay una fotito, cuando yo iba a la escuela, cañones. O sea, le armó una fundición. A ver, muchacho, sin nada, este cura, que era un genio y un sabio, le armó una fundición. ¿De dónde sacaron? Y ahí es donde San Martín, en 3 años, apura la economía de Mendoza y hace crecer la economía. ¿Por qué hace crecer la economía? Bien, Mendoza se dedicaba a la vid o a la uva. Plantaron cementera para los animales, o sea, que haya forraje. Plantaron trigo, alimento, para abastecer al ejército, ¿no? Y para abastecer a la economía también de Mendoza. Le dieron un impulso a la minería, porque necesitaba minerales para la fundición. Cuando íbamos a la escuela, o yo cuando iba a la escuela hace 50 años atrás, había una fotito de un cura con un martillo en el yunque dándole, era el que le proveía a San Martín. ¿Sabe cuántos operarios tenía Fray Luis Beltrán en sus talleres?
Ni idea, 2.000, 3.000, 300.
700 personas, ubique la época, 700 personas. Hoy piensa en una fábrica de 700 personas, acá en Sastre, sería terrible. Bueno, para ese momento, 700 personas dedicadas a hacer todo el abastecimiento o todo lo que el ejército iba a necesitar en cuanto a apoyo logístico, ¿no? ¿De dónde consiguió plata San Martín? A los españoles que emigraban o traicionaban, se les confiscaban los bienes. Listo, a otra historia. Durísimo. Se estableció una contribución extraordinaria, derecho extraordinario de guerra. De acuerdo al capital, pumba, pongan todo. Se compran mulas, se compra caballo, con dinero cuando hay y cuando no hay, papel, gobierno de Mendoza, en algún momento se lo pagaremos, muchachos. Arriba. Llámelo como quiera, pero papelito entregado al ejército, tantas mulas, tanto caballo, y en su momento, cuando haya fondos, se lo vamos a pagar. Hizo otra cosa que, por supuesto, por ahí disgustó y mucho, que fue que todos los esclavos de Cuyo, de 14 a 55 años, debían integrar el ejército, y tras 5 años de servicio, iban a ser liberados. Y también convocó una leva, o sea, acá no se salvaba a nadie, a todos los cuyanos de 15 a 45 años a formar parte del ejército. ¿Sabes lo que le decía? San Martín era un genio, pero un genio en serio. Los esclavos, por supuesto que querían ir a pelear. Y los que tenían duda, en algún momento San Martín les dijo: si los godos nos derrotan, van a vender todos los esclavos libres en el mercado de Lima. Pero ¿saben qué? No van a poder vender a los que sepan combatir. Muchachos, si ustedes saben pelear, nadie los va a agarrar de esclavo. Y de ahí a San Martín montó... Es imposible determinar el número, porque no hay un número claro y cierto, porque se lo ha ocultado. Pero la mayor cantidad de fuerza del ejército eran negros. Mínimo 1.900 soldados en infantería. Entre el regimiento 8 y 11 de infantería, mínimo 1.900 negros. Mínimo. Otros afirman 2.000, otros afirman 2.500. Pero mínimo 1.900 negros. Si había 3.900 combatientes, la mitad eran negros. O sea, como ya lo dijimos una vez, muchacho, San Martín nos liberó con negros. Fue mucho más allá. San Martín fue mucho más allá. No solamente apuró la economía de Mendoza, sino también que mandaba cartas a Buenos Aires, le decía, muchacho, le exigía o le daba la idea de que se liberasen todos los esclavos negros de las Provincias Unidas. Si todos los esclavos negros de las Provincias Unidas serían liberados, se iba a contar con una fuerza de 10.000 hombres. Claro, y ahí le empezaron a decir, pero si los esclavos vamos a andar, ¿quién va a hacer los zapatos? ¿Quién va a hacer el pan? ¿Y sabe lo que le dijo San Martín? Andemos en ojota, muchachos. Si no tenemos zapatos, andemos en ojota. Y si no hay quien haga el pan, que lo hagan las mujeres en Buenos Aires. Pero bueno, no era demasiado en su avanzada San Martín y en su idea, ¿no? También lo que le proponía era muy fácil. ¿Hace falta plata? Bien. ¿No hay dinero? Todo empleado público, mitad de sueldo. Los militares que no están ejerciendo sus funciones, mitad de sueldo. Los militares que están en el ejército, rebaja de un tercio. Pero, por supuesto, no le hicieron caso. Eso lo hizo Mendoza nomás. Un genio. Pensemos que San Martín fue en 1814 a Mendoza. Y en 1817, ahí en febrero, cruza. O sea que en 3 años, 2 años y pico, de la nada, él arma un ejército. establece en el plumerillo su campamento, ¿no? Donde ahí adiestraban a todos los hombres 8 horas por día. O sea que preparó un ejército que combatía y que sabía pelear. Tuvo que juntar 10.000 mulas, 1.500 caballos, los uniformes, las armas. Todo lo hizo solo, porque se habla del apoyo de Buenos Aires, pero en realidad Buenos Aires lo apoya un poco cuando recién en 1816 es nombrado director supremo Pueyrredón. Hasta ahí el apoyo que recibió fue muy poco. Entonces no solamente San Martín se dedica a gobernar, sino que también organiza su ejército, lo adiestra y establece códigos de honor. O sea, establece código para los soldados. Fíjese lo que escribió San Martín en su código de honor. La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuando es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarla, y hacerse respetar de los malvados, que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares. La patria no es abrigadora de crímenes. Durísimo San Martín en cuanto a disciplina, ¿no? Se habla de la grandeza de San Martín en las batallas, pero en realidad lo más grande para mí, mi humilde de entender, fue armar un ejército de la nada, sin recursos.
Y hacer crecer una provincia.
Hacer crecer tres provincias. Cuyos era San Juan, Mendoza y San Luis. Y generar la economía, ponerla a andar. Y aparte, cruzar una cordillera con el enemigo allá. Una cosa era cruzar la cordillera con amigos del otro lado. Y otra cosa es cruzar la cordillera con el enemigo esperándolo. Bueno, San Martín ahí, un genio, inventa lo que él denominaba la guerra de Zapa, es decir, inunda a los españoles con información falsa, le mete información falsa de todos lados, no sabían nunca por dónde iba a venir San Martín, y elige cruzar por dos puntos los más difíciles de la cordillera. Él no cruza por los caminos más fáciles, cruza por el camino imposible. O sea, los españoles nunca se iban a esperar que él iba a venir de ahí. Y en esa estrategia, San Martín hace una cosa muy importante, que habla de lo que tenían los patriotas al comienzo de la Revolución. Tanto San Martín, como Belgrano, como Castelli, como Moreno, consideraban a los aborígenes como parte de la sociedad y parte de esa futura nación que iban a formar, o parte de esa patria que se iba a formar. En base a que los consideraba, San Martín hace dos parlamentos con los pehuenches en Mendoza. Una en el sur, en el Fuerte San Carlos, y después va a ser otra en el Plumerillo. De lo que le dijo San Martín en ese parlamento, están las memorias de Manuel Olazábal, que fue un chico de 13 años que fue parte del ejército, después va a ser oficial de los granaderos a caballo, ¿no? Pero 13 años cuando él ingresa, y él lo toma como su ordenanza, ¿no? Y estuvo, presenció y después escribe sus memorias en ese encuentro con los pehuenches. Había más o menos, en San Carlos había más o menos unas 2.000 personas, o sea, iban los indios con toda su familia, o sea que piense que habría más o menos hombre guerrero unos 500, cacique, póngale, no sé, 30, 40, 50. ¿Cómo se hacía un parlamento? Se sentaban y se reunían todos en círculo, porque todos se veían a la cara. Y San Martín estaba ahí. Entonces, según Olazábal, él les dijo estas palabras: los he convocado para hacerles saber que los españoles van a pasar de Chile con su ejército para matar a todos los indios y robarles sus mujeres e hijos. En vista de ello, y como yo también soy indio, voy a acabar con los godos, para ello pasaré los Andes con mi ejército y con estos cañones. El mismo Olazábal dice que ese momento fue una gritería infernal, donde salvo tres, pero el resto lo abrazaron al indio San Martín, ¿no? Y donde lo apoyaron. Es decir, San Martín, ¿qué buscaba con esto? Primero, si hacía falta cruzar más al sur de Mendoza era donde estaban todos los pasos bajos de la cordillera, donde había 800 metros, una historia así, muy fáciles, muy accesibles, donde había agua y donde había pasto. Entonces, fíjese cómo le explica él. El pasa un informe y dice: el Parlamento General tenido con los indios pehuenche tuvo por objeto el de pedir el paso por sus tierras para el ejército patriota, con el objeto de los que realistas creyeran que el ataque se realizaría por el sur, donde la cordillera es mucho más baja y el agua y los pastos son más abundantes. De dicho parlamento resultó que el general Marcó del Pont, o era más que general, era el virrey ahí, o el capitán general de Chile, dividió su fuerza. O sea, el primer error que cometen los españoles en creerle a San Martín en ese, como no lo iban a creer, ¿no?, en ese parlamento, donde los indios realmente le permiten pasar y donde le ofrecen ayuda en cuanto
a caballo. Le permiten pasar por donde no iba a pasar.
Exactamente, pero bueno, él pidió permiso. Él pidió permiso y se lo dieron. ¿Qué hizo? Eso solo originó que los españoles se dividieran en dos. Eso solo.
Claro, porque él ya sabía que se iba a correr la bolilla de que...
Había espías por todos lados, claro. Mi amigo, en esa época.
Claro.
Había espías por todos lados. San Martín sabía muy bien cómo utilizarlo. Tenía, en el campamento de los españoles, él tenía 8 o 9 espías. Bueno. O sea que todos manejaban y San Martín lo manejaba muy bien. Bueno, vamos a ver un pequeño breve relax y después continuamos con el cruce de los Andes. Y antes vamos a hacer un pequeño análisis del poncho que tenía San Martín, de un poncho mapuche.
Lentando va, Lon Comeo.
apuestan por la cultura los siguientes anunciantes. En el año, su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Ormio y Sarmiento, de Juancito Díaz.
Si la historia la escribe.
Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649.
La verdadera historia.
Puertos SRL, corredores de cereales, acceso ruta 13.
Nos quedan las palabras.
Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martín Oitana, Avenida 25 de mayo 1826.
Inútil es matar, la muerte prueba.
Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza.
Cuando no recordamos.
M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Con el fin de temporada le hacemos el 20% de descuento. Esto me dice la chica de la boutique.
Pero mañana voy a visitarlo.
Bueno, venga nomás. Y no nos olvidemos el descanso de las piedras en Tafí del Valle, por favor.
Qué gana de volver que tiene usted, ¿no?
Yo me quiero ir mañana.
San Martín lo dejamos ahí en la reunión que tuvo, en el parlamento que tuvo con los pehuenches. Y Olazábela hace otra mención. Entre 30 y 40 caciques, tres solamente no estaban de acuerdo, el resto sí. Entonces dijeron, bueno, usted no se haga problema, por esos tres nos vamos a ocupar nosotros. Usted va a pasar las veces que quiera. Él habla no solamente de la gritería que hubo cuando San Martín dice yo soy indio como ustedes, sino también que cuando termine, que lo abrazan todos, se imagina el cuadro, aborígenes forzudos con gasa de potro en el cuerpo abrazando a San Martín. Pero bueno, ese era lo lindo, ¿no? Hay algo muy importante, un pequeño detalle. En el Museo Histórico Nacional hay un poncho que perteneció a San Martín, que no podemos decir, no se sabe si fue el que se lo regalaron ahí, pero era un poncho mapuche. Los pehuenches eran parte de, ya estaban, eran en esa época ya, digamos que se habían araucanizado, ¿no? Hay un investigador chileno llamado Pedro Meje Rosso que investigó ese poncho. Aseguró que era mapuche y que era un poncho no especial que tenía esa manera. Era recontra especial. ¿Por qué? En primer lugar, el poncho que está en el Museo Histórico Nacional tiene cuatro colores. El 4 es el número sagrado de los mapuches. Después tiene color negro, azul, blanco y amarillo. El color azul es un color que nunca los mapuches usaban para ello. El color azul era un color absolutamente sagrado. ¿Y qué tenía en el poncho de San Martín? Color azul. O sea que identificaban y conocían y sabían que quien tenía enfrente era una persona muy poco común. Era un ser superior en serio. Los caciques y quienes tenían el poncho, quien lo miraba sabía interpretar. O sea, y los aborígenes de ese lugar y de quienes le regalan el poncho sabían interpretar de quien tenía ese poncho, que era San Martín, era, digamos, un ser recontra excepcional, único. Una divinidad, porque si no hubiera tenido el color azul. Fíjese lo que pensaban estos aborígenes de San Martín para hacerle semejante regalo. O sea, un poncho le podía regalar cualquiera. Un poncho que tuviera el color azul, una sola persona podía tenerlo, ese era San Martín. Unos meses antes del cruce de la cordillera, que fue el 24 de enero, Manuel Rodríguez, como un acuerdo con San Martín, va a cruzar a Chile y le va a empezar a hacer una guerra de guerrilla a los españoles. Le va a empezar a quilombar todo Chile con revueltas. O sea, San Martín no es que cruza y ya, o sea, los chilenos ya habían peleado antes y seguían peleando en ese momento. O sea, este Manuel Rodríguez podríamos llegar a comparar con, digamos, la estrategia que utilizó Güemes en el norte, ¿no? La guerra de guerrilla él la utilizó. O sea, no emprendía combates frente a frente, sino que entraba, salía.
En Buenos Aires, en el barrio Caballito, hay una calle que se llama Manuel Rodríguez.
Bien. Después lo terminan fusilando ese hombre, en las luchas internas de Chile, ¿no? Pero bueno, San Martín lo sintió mucho eso. Si San Martín pudo cruzar la cordillera, no le digo tranquilo, pero un poco tranquilo, fue porque estaba aquel otro haciendo unos tremendos líos a los españoles. Llegamos 24 de enero. de 1817. Era el momento, ahora o nunca, porque después iba a empezar a nevar, había que cruzar. San Martín establece una estrategia. Elige seis pasos en San Juan, en Mendoza, al sur de Mendoza, por donde había pedido permiso, van a ir algunos. Realmente los españoles no van a saber nunca por dónde viene, porque manda algunas fuerzas por seis pasos y las fuerzas principales del ejército van a ir por el paso de los Patos. Y otra fuerza importante va a ir por el paso de Uspallata, que ahí va a la acera. Pero casi el grueso va por los Patos. Por el camino más difícil, el peor de todo, ese es el que elige San Martín. No elige el mejor, elige el peor. El que no iba nunca a esperar que él se iba a largar por ahí. Muy bien, San Martín empieza el cruce de la cordillera con 3.000, fíjese, sabemos el número exacto de soldados y no sabemos cuántos negros había. 3.987 hombres entre soldados y oficiales. 3.987, ¿cuántos negros? No se sabe. 1.200 auxiliares. ¿Qué hacían estos auxiliares? Se ocupaban de llevar las mulas, los caballos, el ganado, iban las municiones, eran todo el que llevaba el resto. Los soldados iban ellos y su arma. Los que llevaban el resto eran los 1.200 auxiliares. Había más o menos 1.900 negros. El regimiento granadero a caballo tenía 800 hombres. Chileno tampoco se sabe mucho, pero se calcula que había 1.000. Y la cantidad total que cruzó una altura de casi 4.200 metros eran 5.200 personas. 1.600 caballos, 10.000 mulas, 600 bueyes, 450 reses para consumo o faena, agua, leña. Todo esto durante 15 días. ¿Quién pensó y organizó? No podía ser otro que un genio, porque tuvo que tener en cuenta todo. Porque es fácil decir, me voy 15 días, sí, bueno, y lo que va, lo compro. Ahí no podía comprar. Dice, me olvidé el fusil, qué macana, ¿no?
Sí, o me olvidé la bala.
Había que llevar todo para comer esos 15 días y para cuando llegaran del otro lado. Y eso todo lo organizó San Martín.
Estaba la despensa a lo más.
No estaba lo más ahí, si no hubiera sido facilísimo.
Sí, sí.
¿Sabe qué? Bueno, empiezan a cruzar por los distintos pasos. Hay pequeños enfrentamientos en todos esos pasos. San Martín, después de 15 días dura el cruce, llegan las fuerzas y se reúne el ejército en el Valle de Aconcagua, el 10 de febrero. Dos días después, están los españoles esperándolos en Chacabuco, se habían fortificado bien, y estaban esperándolos ahí alrededor de 2.000 y pico hombres. Eran menos que el ejército que traía San Martín, pero estaban fortificados. ¿San Martín qué hace? Organiza sus fuerzas, parte la mitad, una parte va al mando de O'Higgins y otra al mando de Soler, los divide y los hace atacar por los flancos. A Soler lo manda a hacer un rodeo para aparecer por detrás de una montaña, o sea que San Martín tenía todo estudiado, había gente chileno conocía en el lugar. Entonces O'Higgins tenía que esperar que llegue Soler para que ataquen junto a los españoles. ¿Qué hace O'Higgins?
Ataca.
No lo espera Soler. Se manda un macanón de aquello, porque no puede romper las líneas. ¿Qué hace San Martín? Tiene que improvisar. Estaba San Martín atrás con las fuerzas de reserva. Le manda urgente volando a Soler. Dice, Soler, volá. No sé cómo, pero volá. Y San Martín con la fuerza de reserva, él al frente, con la fuerza de reserva, sale a apoyarlo a O'Higgins. Y cuando lo está ahí apoyando, que logran frenar a los españoles, ¿quién llega?
Soler.
Soler, y ahí los hacen papa.
Claro. Y después se lo cagan a O'Higgins, ¿no?
Me y imagino. Después, no, Soler se enoja mucho con O'Higgins. Mucho se enoja con O'Higgins porque puso en riesgo la batalla. San Martín es un poco más. San Martín dice: estos locos son necesarios para ganar la guerra.
O sea, ¿Y cuál fue la explicación de O'Higgins? No se sabe.
Ganas que tenía de matar españoles. No, se apuró. Pero bueno, y pues, vuelvo a decir: San Martín dijo: con estos locos son necesarios para ganar una guerra. Quedan en el campo unos 500 muertos españoles. Se toman 500 prisioneros. Una parte logra escapar. ¿Sabe cuántos muertos tuvo el ejército patriota?
Dígame usted, a ver.
12.
Ah, está bien.
Casi nada. Wow.
Y dígame, ¿a los prisioneros había que darle de comer? ¿O los mandaba a algún lado?
No, después había que darle de comer a todos. Los mandaban, los sacaban de Chile, los mandaban para San Luis, Mendoza, San Juan. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el virrey o capitán general de Chile es tomado prisionero, lo mandan para San Luis y queda una pequeña fuerza española en Talcahuano, donde le ponen sitio, pero no va, o sea, es una pequeña fuerza, allá al sur no incide peligro. Realmente San Martín, con el ejército de los Andes, compuesto por la mitad de negro, una parte importante de chileno y el resto muchos mendocinos y sanjuaninos y puntanos, toman Chile. Tuvieron casi un año y el virrey del Perú manda una flota para tratar de reconquistar Chile. O sea, no es que generalmente se habla que la batalla de Chacabuco, después la de batalla de Maipú, bueno, al medio la de Cancha Rayada, Maipú, y se terminó toda la historia, ¿no?
Cancha Rayada pierde.
En Cancha Rayada ahora vamos a hablar. Pasó casi un año. ¿Qué pasó? Viene una flota, en la estrategia, en esa viene el general Osorio, con esa flota española. ¿La estrategia cuál era? Amagar que van a desembarcar en Talcahuano y desembarcar realmente en Valparaíso, ahí muy cerca de Santiago, y así lo tomaban a San Martín entre dos fuegos. Pero San Martín tenía 20 años de experiencia de combate, no se iba a comer el amague. ¿Qué es lo que hace? Llama a las tropas que estaban sitiando Talcahuano, las manda a llamar para Santiago y los espera en Santiago. O sea que no le quedó otra a los españoles que desembarcar en Talcahuano y subir hacia Santiago. En Talca los espera San Martín. San Martín tenía superioridad de fuerzas, superioridad de armamento. Los españoles venían y decide acampar y esperarlo para dar batalla el otro día. Se entera de que los españoles venían a atacarlo de noche. Entonces, ¿qué hace San Martín? Ordena que las fuerzas se tomen otra posición, un reaposicionamiento de noche, hacer toda una transición de 5.000, 4.000, 5.000 hombres, hacerlos cambiar de posición de noche. Y bueno, los españoles que vienen se arma un despliegue, se sacuden tiro entre los mismos argentinos, entre los mismos chilenos, entre los españoles, entre ellos. Resulta de eso que hubo 300 muertos españoles, 120 del ejército de los Andes, no mucho, pero los españoles quedan dueños del terreno y se apoderaron de toda la artillería de San Martín y de todo el parque, o sea, de todas las municiones. San Martín quedó desarmado. Esto ocurre más o menos para fin de marzo, y el 5 de abril, o sea, en 15 días, gracias al mago de Álvarez Condarco y al mago de Fray Luis Beltrán, San Martín logra, primero, de una fuerza de 4.000 hombres, la lleva a 6.000 de nuevo. De ningún cañón que tenía, se les aparece con 21 cañones, armamento, municiones, pólvora, todo. La batalla se va a dar el 5 de abril a 10 kilómetros de Santiago. El error que cometen los españoles es no haber avanzado. Esperaron para rearmarse y San Martín en 15 días se recontraarmó de nuevo en base a los genios que tenía ahí, ¿no? Entonces, fíjese que de 4.000 y pico que tenía ahí en Cancha Rayada, que se llamó el lugar donde fue
derrotado.
Derrotado porque quedaron dueños del campo y le tomaron la artillería. En realidad, si van por las bajas sufridas, sufrieron más bajas los españoles. Entonces, San Martín los espera en Maipú, y ahí realmente fue una batalla muy, muy sangrienta. Estamos hablando de 2.000 muertos españoles, 3.000 prisioneros, y San Martín, el ejército de los Andes, tuvo alrededor de 1.000 muertos y 1.000 heridos. Pero ahí es donde, sí, realmente se consuma la libertad de Chile, porque hicieron derrotar un ejército de 5.000, 3.000 prisioneros y 2.000 muertos. Hicieron una masacre.
Sí, sí.
En Chile va a quedar una pequeña fuerza española que se va a fortificar en Valdivia. Después de 1821 van a ser totalmente derrotados, pero quedó un pequeño. Ahora ya el virrey del Perú ya no mandaría más fuerzas a Chile. Se van a cuidar un montón. Y ahí es donde San Martín, en 1818, él va a tener un tiempo bastante, bastante importante como para hacer, organizar otra vez una flota para que ir por mar hacia el objetivo del Perú. Y acá San Martín va a ir varias veces, va a cruzar la cordillera, porque va a necesitar el apoyo de Buenos Aires, que se le va a negar, y en algún momento va a recibir órdenes, regresar a Buenos Aires para combatir a López y a Ramírez. O sea, seamos libres, que lo demás no importa nada, pero a los porteños evidentemente había cosas que sí le importaban. San Martín, en su estrategia de avanzar sobre el Perú y armar la flota que él armó, era muy importante el ejército del norte, que estaba en Tucumán, y las fuerzas de Güemes. Entonces, San Martín, no el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ni el director supremo, San Martín lo nombra a Güemes comandante del ejército del norte. Pero en 1821 vamos a tener la desgracia de que a Güemes lo matan, y San Martín de nuevo va a tener otro problema grandote. O sea, toda su estrategia que él basaba en tomar en pinzas al Perú, no lo va a poder hacer porque no lo tiene a Güemes.
Claro.
Hay otro general que sí se iba a hacer cargo, que era otro caudillo, que era Bustos en Córdoba, pero como Rivadavia le niega el apoyo económico, o sea, San Martín tenía un ejército, tenía hombre, pero no tenía dinero como para ponerlo en marcha, y lamentablemente no va a poder contar con esas fuerzas en la convergencia hacia el Perú.
Claro, rápidamente.
Con la flota que en definitiva después armó, pero necesitaba un ejército que distrajera a los españoles en el Alto Perú, cosa que no ocurrió. Así que en ese tuvo otro problema grande San Martín.
Un fenómeno Rivadavia también, ¿no?
Rivadavia realmente un gran patriota.
Sí, sí.
Totalmente. O sea, después, porque es necesario cuando se compara. Se dice mucho por ahí de que San Martín, y es cierto, no quería intervenir en las luchas internas, pero no porque no tuviera un partido o una forma a quien apoyar, porque estaba bien claro quiénes nos lo apoyaban a San Martín, que eran los unitarios, con Rivadavia claro, para arriba.
Claro.
Él siempre trató, por ejemplo, que Artigas se plegara a la lucha con los españoles, siempre tuvo una bastante importante
relación
a través de cartas con Artigas. Y en una de esas cartas es él donde le dice, palabra, no le voy a decir textuales porque no me las puedo acordar, pero le dice, paisano amigo, dediquémonos a las cosas importantes, que después cuando terminemos con los españoles, usted haga lo que tiene que hacer. Mi sable no se va a desenvainar para pelear entre hermanos, o sea, yo no lo voy a ir a pelear, eso se le dice San Martín Artigas. Pero quien tenía que darle el apoyo, el amigo Rivadavia y todo ahí, no se lo dieron nunca. Por eso San Martín, después vamos a ver en el próximo programa, él renuncia al ejército y son los mismos oficiales de ese ejército y los mismos soldados quienes le ofrecen de nuevo el mando del ejército de los Andes para ir a pelear al Perú, pero ya independientemente del gobierno.
Ah, del gobierno de Buenos Aires.
Porque ya no existía más tampoco el gobierno de Buenos Aires, porque López y Ramírez lo habían derrotado al amigo Rondó. Bueno, pero es todo eso.
Me lo cuenta la próxima.
En la próxima vamos a terminar con San Martín. Nos llevó 3 programas, nos llevaría 10 más, pero bueno, vamos un poco a tratar de terminar con las cosas más importantes de San Martín, que es la campaña al Perú. Vamos a ver cómo organiza esa campaña y cómo después él renuncia y se va. Después hay un intento de San Martín. Cuando Dorrego es nombrado gobernador y está la lucha con Brasil, él vuelve porque se quiere poner a ofrecer sus servicios al frente de las fuerzas para pelear contra los brasileros. Pero Lavalle lo va a fusilar a Dorrego, entonces ahí se vuelve y no viene más. Después claro, lo va a apoyar a Rosas en la lucha contra los franceses y los ingleses, pero bueno, esa es...
Es otra historia.
Claro. A San Martín no lo pudieron borrar por ese, pero a Guido lo borraron, a Brown lo borraron. Pues todos eso lo apoyaron a Rosas después en su campaña.
Bueno,
espero que no haya sido demasiado lío, qué sé yo. No,
estuvo más o menos interesante. Bueno, déjeme decirle que le damos un saludo grande a todos nuestros anunciantes, que la programación de la radio continúa a las 6 con Primer Mate y a las 9, Maldito Despertador, cuando nuestros amigos Rodrigo y Gonzalo. Bueno, un abrazo muy grande, buenas noches y hasta el próximo martes, si Dios quiere.
Otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga, nos queman las palabras. puedes matar. La muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.
La vida sin música no sería lo mismo.
Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos.
Viví el rock, viví en Cronos. Somos rock.